Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Bueno, vamos a dar inicio a este muy interesante panel, muy coyuntural, como habrán visto ustedes en las noticias. Creo que difícil conseguir unos personajes que tengan una aproximación tan diversa, pero al mismo tiempo tan genuina de lo que está pasando hoy en día en América Latina y de lo que puede venir en los próximos años. No voy a extenderme en sus trayectorias, para eso están los documentos del HAI, y nos ganamos unos minutos. Solo pues mencionar John Lee, su manera de aproximarse, de narrar los temas en sus libros. Creo que esos retratos que ha hecho y que hemos leído no solo en América Latina sino en el mundo, pues creo que son un aporte muy interesante. Hoy queremos ir de ya no en la palabra escrita, sino de viva voz. Leila Guerrera, otra periodista argentina que ha tenido pues todo un recorrido en diferentes medios, reportera, cronista, escritora, que tiene ese sentimiento, esa sensibilidad de ver la realidad desde las calles, desde la gente, desde esas problemáticas que muchas veces son deshumanizadas y que muchas veces requieren ese tipo de lecturas para volver a entender que la violencia, la injusticia no solo es paisaje, sino es un tema concreto y real. Y tenemos a Álvaro Tirado Mejía, uno de los grandes historiadores colombianos, no solo por la cantidad de páginas que ha escrito tratando de contarnos cómo ha sido la historia de este país, sino una persona que ha tenido una gran experiencia en el mundo diplomático, en el mundo de las relaciones internacionales, en el mundo de los organismos multilaterales y sobre todo en el mundo de los derechos humanos. Así que creo que tenemos tres visiones distintas, tres visiones de países distintos que yo creo que van a enriquecer muchísimo esta charla. América Latina, hace 10 años, como ustedes saben, era la época dorada, era la era de América Latina. Se abrían las puertas de una esperanza para la región, una región cada vez más democratizada, y finalmente llegaba ese sueño de que finalmente iba a haber riqueza. Y efectivamente la hubo. Durante 8 o 10 años la región creció, el precio de los commodities, de los alimentos, se dispararon, las economías crecieron a unos ritmos realmente muy interesantes, y esa era donde fue una gran oportunidad, se cerró. Y yo creo que el paso de ese sueño quedó claramente evidenciado con los precios del petróleo. Ya, digamos, vemos con mucha preocupación los analistas, los empresarios, lo que viene, cómo vamos a crecer y los problemas que íbamos a resolver con ese dinero que nos iba a llegar, subsisten. Los problemas subsisten, los problemas sociales subsisten, los problemas políticos subsisten, los problemas económicos se vuelven más preocupantes y, peor aún, empieza uno a ver que hay unas amenazas cada vez más grandes, cada vez más latentes. Lo digo como periodista, como una persona que vive de la libertad de expresión, y vemos cómo es cada vez más coartada en países como Venezuela, en países como Ecuador, en países como Argentina, en los cuales han vivido aquí, digamos, nuestros panelistas. Hemos visto cómo el tema político se ha ido apretando. En fin, son temas que están sobre la mesa y por eso quería yo invitarlos a que nos dieran una primera visión de cómo ven ellos en 5 minutos cada uno su pequeño brochazo, su pequeña pincelada de qué es lo que ustedes más rescatarían de lo que está viviendo esa América Latina hoy. John Lee. Uf.
Me lo toca difícil. Mira, muy así, al vuelo, diría que, bueno, yo en lo, es muy particular esta óptica y yo arrancaría con Cuba porque creo que el tema de Estados Unidos con Cuba es sumamente interesante y nos suministra una coyuntura inesperada, también muy interesante, que va a tener repercusiones a nivel hemisférico. Es decir, el diferendo norteamericano-cubano, pues lo tenemos encima desde más de medio siglo y ha afectado un poco la patología de todo el continente, ¿no? En una época, todos los demás países del continente, menos México, se plegaron a un aislamiento total en la política norteamericana de contención de Cuba comunista, y se plegaron a una política de contención absoluta. Es decir, si hoy en día puedes montar un avión en Houston y llegar a Holguín, con un poco los ajustes que se han dado, pero hasta hace 20 años, pues tenía que ir a Praga si querías ir de Norteamérica hasta La Habana. Es decir, eso se ha ido menguando desde el colapso de la URSS y con un poco el va y bien de la política norteamericana cubana, sobre todo destinado a abrir la tetera cubana y dejar que cubanos salgan de la isla, ¿no? Ha habido una política más bien de contención migratoria en todos estos años. Ahora se abre la posibilidad de una normalización de relaciones. Y claro, por supuesto que implica mucho más que eso. Ahora los dos países, como hemos visto en las últimas semanas, están ventilando sus verdades directamente con el otro, que es tan salubre como inevitable entre estos dos países. Y yo creo que va a tener un efecto salubre y beneficioso para todo el continente. Es decir, Cuba también tiene mucho que aportar, pienso yo. Si bien ha tenido sus programas de ultramar, como los médicos en Venezuela, cosas así, en los últimos años, hay mucho más que puede aportar, porque tiene un pueblo bastante instruido y culto, pero sin medios, sin economía. Cuba con economía y más libertades será un aporte, tomará su lugar necesario e histórico entre la Hermandad de Naciones de América Latina, y yo creo que es importante. Entonces, yo comienzo por ahí como un punto de luz en un panorama que es bastante, que ha sido bastante, pues incierta quizás y encontrada, de posiciones encontradas, ¿no? En los últimos años. Mencionaste alguno de ellos. Tenemos una suerte de gobiernos, se les suele calificar como populistas, de izquierda, nacionalistas, países como Venezuela, Ecuador, Argentina, se mete ahí Bolivia también, que cada uno es distinto, ¿no? No se les puede tirar todos en un mismo tacho. Lo que creo que es interesante, y de hecho es el legado de Chávez, y de alguna manera también es el legado de Cuba, de Fidel Castro, son políticas soberanistas, de más enfrentamiento y de más, algunos de estos países asumen posturas o posiciones que se podría calificar como absurdas, solo por dar la contraria a Washington. Pero a la misma vez, yo creo que ha sido un proceso necesario de distanciamiento y de adquisición de mayor soberanía en una época en que era finalmente posible. Se hizo posible por la inatención de Washington, las guerras por parte de Washington y en el Medio Oriente de la década pasada, y su percibida y su debilitamiento percibido por el resto del mundo, y el auge de China a la misma vez. Es decir, de pronto Washington fue desplazado de su lugar, de su rol hegemónico, y creo que esto hizo posible mover las fichas. Estamos todavía en ese plano en donde se mueven muchas fichas. China no ha tomado la misma, digamos, envergadura en el continente que ha hecho en África, pero está por ahí, gran comprador de materias primas, incidiendo mucho en ciertas políticas de determinadas naciones. Y tenemos también el auge de Brasil, que finalmente emerge de su gran dormilona y asume su rol como una potencia hemisférico importante. Todavía yo diría que esto es como una fase como de adolescencia, y no lo digo en forma condescendiente, sino como adolescencia, porque no está cuajado del todo, en ese sentido. Okay. Y creo que estamos en un proceso, en realidad, con mucho positivo, y yo solo para terminar, yo diría que un lastre muy negativo, que es un poco el afán autoritario, que todavía se nota, es notable en América Latina, y el otro es el lastre del crimen, la falta de Estado de Derecho. Es más notorio en países como México en este momento, pero es un lastre que obviamente ha arrasado con Centroamérica y parece incidir en Venezuela en gran medida también. Y eso es una de las grandes, mayores preocupaciones que yo tengo, ya que países de América Latina tienen hoy en día los mayores índices de homicidio en el mundo. Y eso, por más que se han hecho grandes avances en términos de democracia, es un señal preocupante.
Muchas gracias, Lee. Hay varios temas que mencionaste en esa introducción, los tocaremos, ese último con el episodio de los 43 estudiantes mexicanos, que llega un poco, nos demuestra hasta dónde ha llegado esa degradación de la violencia. Leila, ¿cuál es esa aproximación tuya en 5 minutos?
Ya, me van a sobrar 5 minutos. No, yo antes que nada quisiera hacer una declaración de modestia, porque digo, estar en una mesa hablando de estas cosas con John Lee, con Álvaro, yo quisiera dar una visión por ahí que puede ser la mía, que si bien no es la de una ciudadana de a pie del todo, digo, porque la verdad es que cuando uno es periodista no puede presumir de ser un ciudadano de a pie. Uno ya es otra cosa, digamos. O sea, uno tiene acceso a cosas a las que los ciudadanos de a pie no la tienen. Pero a mí lo que me... Estoy de acuerdo con lo que dijo Alejandro, esta cosa de haber tenido como una gran oportunidad en algún momento. A mí lo que me preocupa mucho de América Latina, con esta visión que mencionaba antes, más cercana a la de la ciudadana que otra cosa, es el tema social. Me parece que, a pesar de que parece haber pasado esta gran oportunidad que tuvimos desde el punto de vista económico, yo sí siento que desde los centros de poder se ve a América Latina como una especie de lugar de esperanza, digamos, o sea, como que se ha puesto en algún punto de moda, entre comillas, ¿no? Esta cosa como que, incluso en la ciudad donde yo vivo, en Buenos Aires, ahora al fin, decir que somos latinoamericanos es un poquito señal de orgullo, digamos, o sea, antes los bonaerenses, yo no soy porteña, pero las personas que vivíamos en Buenos Aires, hablábamos de los latinoamericanos como una especie de raza, como si dijéramos, no sé, los neozelandeses, digamos. O sea, nosotros no éramos eso. Ahora, por suerte, esa barrera se ha movido, pero a veces hay también una discriminación positiva. Queda bien, por ejemplo, tener un mesero estudiante colombiano en un bar de una zona de Palermo, lo cual sigue siendo una visión bastante antipática de lo latinoamericano en algunos países como Argentina, como Chile, etcétera. Pero a lo que iba es que me parece que esta situación de que América Latina se haya puesto como en un lugar de, no sé, como de la cosa del chic latino, desde algunos lugares como Europa, como Estados Unidos, me parece que borro o corremos el riesgo de que se borren algunas cosas que son para mí tremendas y que nos siguen pasando. En temas de género, por ejemplo, si hablamos de mujeres, hace poquísimo en Brasil se hizo una encuesta que dio como resultado que el 70% de la población pensaba que si nosotras, las mujeres, nos comportáramos debidamente, habría menos violaciones, por ejemplo. O sea, una encuesta, digo, seria. Sigue siendo un problema, por ejemplo, en un país como México, el tema de la violencia de género contra las mujeres. Está a un punto naturalizado, digamos que esto ya no... Digo, México, pero pasa en todos lados. Entonces, lo que me pregunto, digo, estos 10 años de bonanza, seguimos sin invertir en algunas cosas que a mí me parece que son como la semilla de lo que ha llevado a otros países que decimos admirar en algún punto a otros estadios de un pensamiento más interesante. La educación, por ejemplo, yo creo que la educación, ustedes ven, digo, los gravísimos problemas de educación que plantearon los famosos pingüinos en Chile, por el tema de la carestía, la educación, etcétera. Bueno, el degradamiento de la educación es algo que no solo sucede en Chile, es cara, digamos, en la Argentina la educación pública está muy degradada. Creo que hay pocos países que salgan de este proceso como de desgaste de la educación pública y privada también. Entonces, digo, a mí me parece que todas estas cosas, América Latina sigue siendo un lugar en el que el asesinato político todavía es posible. Digo, lo que acaba de pasar en mi país con el fiscal Nisman, yo no me atrevo a decir que fue un asesinato, pero el hecho de que haya sucedido eso, o sea, lo que fuere que haya sucedido, es terrible la forma en la que se manejó eso desde el poder, digamos, la comunicación. Fue casi un síntoma de cómo se maneja el poder en algunos de los países que mencionaba John Lee, lo que pasó con los 43 estudiantes en Iguala. Digo, hay muchísimas cosas que tienen parecen como muy enraizadas: la corrupción, la falta de educación, la desnaturalización de algunas cosas que no deberían parecernos naturales, todavía está lejos de sucedernos. Y a mí, como ciudadana o como periodista también, esos son los temas que me parece a los que nadie les está prestando demasiada atención, y que el crecimiento que mencionaba Alejandro siempre se mide en términos económicos, pero lo que me pregunto es si los latinoamericanos vamos a querer crecer en términos económicos, ¿para qué? ¿Para poder irnos 10 veces a Miami a comprar en los outlets, digamos, o vamos a querer tener un mejor desarrollo económico para otras cosas? Y no es un dato menor que sea la región del mundo con la mayor desigualdad entre los que más ganan y los que menos ganan, digamos. O sea, y me parece, bueno, que un poco todas estas cosas a veces dejamos de hablar en pro de pensar, somos un continente en crecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me parece que volver la mirada sobre esos tumores que tenemos tan instalados todavía nos llevará un tiempo más bien largo.
Gracias.
Álvaro. Bueno, yo quisiera plantear de entrada muy brevemente, digamos, cuatro temas para ver una cuestión, llamemos, global. El primero... Evidentemente Latinoamérica existe, pero habría que desglosar dentro de Latinoamérica. Y yo desglosaría, grosso modo, en dos sectores. Hay un sector que es el Caribe, Centroamérica, y que tiene una relación muy especial con los Estados Unidos. Primero, desde el punto de vista económico, el comercio va hacia los Estados Unidos. Segundo lugar, las migraciones van hacia los Estados Unidos, lo cual tiene de contera otro tipo de efectos. Por ejemplo, todo lo que eso implica en las remesas que van a esos países. Se calcula que hay países, puedo citar varios, que es 4 o 5% de su Producto Interno Bruto es producto de las remesas que vienen de los Estados Unidos. Hay países, como por ejemplo El Salvador, que tiene el 40% de su población en el exterior, fundamentalmente en los Estados Unidos. Guatemala tiene el 15%, Jamaica posiblemente la mitad de la población, y hay unos estados pequeños del Caribe que tienen más población en el exterior, especialmente en los Estados Unidos, que dentro del mismo país. Y eso además tiene otro tipo de problemas, y es que toda esa región es la región más violenta del mundo. Latinoamérica es la región más violenta del mundo, en estadísticas, entendiendo por más violenta estados que no están en guerra, y sin embargo tienen una tasa de homicidio muy por encima de la de Europa, de la de África, y no hablar ni de la de Asia. Entonces, ese tipo de situación hay que tenerla en cuenta. Además, por ejemplo, el tipo de productos que se van hacia los Estados Unidos, son productos manufacturados, fundamentalmente México, algo de petróleo, pero es otro tipo de productos, y de Centroamérica son las maquilas, etcétera. Y además, son países cuyo una parte muy importante de su economía viene del turismo, en gran parte también de los Estados Unidos. Por eso no es casual que giren, digamos, grosso modo, en la órbita de los Estados Unidos. Por supuesto, Cuba queda en el Caribe y siempre habría que pensar, pero digamos grosso modo. Sudamérica es otra cosa. Sudamérica, en primer lugar, sus exportaciones son commodities fundamentalmente. Es decir, soya, es mineral de hierro, es cobre, es banano, es flores como Colombia, es café. Es decir, eso es un aspecto muy importante. Segundo, y eso sí es nuevo, si llamamos por nuevo lo que ha acontecido en los últimos 15 o 20 años, que era inaudito en otras épocas, esas exportaciones no van a los Estados Unidos fundamentalmente, sino que van a Asia, es a China. Y ahí encontramos un elemento muy interesante, y es decir, que no, en la juventud de nosotros no hubiéramos podido pensar, Latinoamérica era el patio trasero de los Estados Unidos. Posiblemente siga haciéndolo, pero ya con ciertas características. Entonces, el hecho de que la economía esté girando hacia allá tiene muchas implicaciones. Primero, tiene la implicación, por ejemplo, con relación a Europa. Europa cada vez tiene menos importancia económica en América Latina, en inversiones, en comercio, etcétera, y políticamente también, como lo muestra, por ejemplo, la última cumbre iberoamericana. Eso ya, Europa está en crisis económica y la visión es hacia el Asia. Por supuesto, ese es un fenómeno mundial. El mundo se está corriendo hacia el Pacífico. Entonces, también hay, y eso es bueno recordarlo, por supuesto que también hay migraciones. Los suramericanos migran, pero los peruanos migran hacia Europa. Los ecuatorianos migran a Europa. La migración suramericana, los brasileños no migran, se quedan dentro de su territorio. Pero la migración interna en Sudamérica, que se oculta muchas veces por el problema que hay de la migración latinoamericana, centroamericana, hacia los Estados Unidos, oculta un hecho muy importante. Por ejemplo, a la Argentina en los últimos 10 años han ido 1 millón de suramericanos, 500.000 paraguayos, 370.000 bolivianos, 170.000 peruanos. O sea que también hay migración, pero con otras condiciones, no con ese tipo de problemática que se da con relación a los Estados Unidos. Ese es un elemento. Segundo, ya lo decíamos, que es el otro hecho nuevo, que no nos tocó en nuestra juventud, cuando el mundo estaba dividido en dos sistemas. Era un sistema que era el sistema soviético, que tenía su doctrina Monroe, por supuesto, que era la doctrina Brezhnev, que si, por ejemplo, los checos se iban a levantar, no se podía, porque eso pertenecía al sistema soviético. Y, por supuesto, aquí una persona era nacionalista, un gobernante, Arbenzo, eso lo tumbaban porque el mundo era bipolar. Es inconcebible si alguien resucitara al señor Foster Dulles o algo así 50 años después para ver lo que hay en comercio y en relaciones políticas, especialmente con Asia. Ese es un tema. Segundo, ya lo había citado a propósito fundamentalmente de Centroamérica y el Caribe. Esa es una zona muy, 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 muy variada. Tiene, por ejemplo, la mitad de los microestados del mundo están en el Caribe. Y al mismo tiempo está México, que es una potencia geográfica, o Colombia, o Venezuela. Es decir, desde el punto de vista de la... es muy importante, porque si hay un tema en este momento es el tema de la seguridad. Y tercero, esa relación norte-sur se ha ido quebrando y se ve muy bien a partir de las organizaciones internacionales. Hay una crisis de las organizaciones internacionales en todo el mundo, porque son organizaciones internacionales de la posguerra, las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OEA, el TIAR, la OTAN. Sí, un minuto. Pero en el continente, una de las manifestaciones es la crisis, llamémosle, de la OEA, la aparición de cantidad de nuevas organizaciones y un tema que yo creo que ya lo anunciabas tú al comienzo, que es bueno mirarlo, es decir, en esa crisis de la OEA yo creo que hay una, si no crisis, una situación muy complicada con relación a los derechos humanos en el continente, que pasa en su concepción en gran parte por la crisis de la OEA.
Muchas gracias, Álvaro. Lamento mucho, pero esa es la ingrata labor del moderador.
Yo le cedo los un minutos a los
colegas. No, la idea es que, digamos que es, no es por mí, además está muy interesante tus palabras, pero pues, digamos, la idea es un conversatorio. Entonces, voy a retomar lo que mencionaba Álvaro del tema de la seguridad y de la amenaza del crimen organizado. Realmente, lo que sucedió en México con estos 43 estudiantes refleja hasta qué punto está llegando esa amenaza, refleja la impotencia de los estados aún en una economía como la mexicana. Es una gran economía donde realmente hay muchos recursos y lo ve uno una impotencia de control territorial en las regiones donde unas vinculaciones de corrupción y de mafias con la policía, con las instituciones, con las gobernaciones. Va una Colombia que es otra economía relativamente sólida y hasta hace 5 o 6 años vivimos la parapolítica, que era exactamente esa captura del Estado por la vía de la región, que fue creciendo hasta el Estado central, para no hablar de lo que está pasando en Centroamérica o lo que ha pasado en Argentina. La pregunta es, ¿cómo ven ustedes esa amenaza y cómo creen ustedes que puede uno empezar como desde el Estado a tratar de resolverla? Digamos, una cosa que tiene como tantas raíces de corrupción, pero al mismo tiempo, digamos, hay una especie de convivencia. ¿Es realmente necesario mantener los mínimos niveles de tolerancia frente a eso y mirar para otro lado, como muchas veces hay unas tesis muy de fondo sobre eso, o realmente eso es alimentar el monstruo que después se lo va a comer a uno? Ese es, le dicen a uno, no, pues es que en Nueva York sigue existiendo mafia, pero mientras no se crezca mucho y no sea muy visible, pues ahí está. Pero ya sabemos que eso en Colombia, miremos, ¿no?, que esos personajes de las regiones, esos folclóricos, y terminó siendo Pablo Escobar, que casi doblega al Estado colombiano. Entonces, no sé, Johnny, ¿cómo lo ves tú?
No, de acuerdo, Alejandro. Es decir, yo creo que terminé mi repasada con justamente el tema del Estado de Derecho. Yo creo que es clave, es fundamental. Y solo se puede tener Estado de Derecho pleno con una estricta, un gobierno totalmente transparente en que las fuerzas de orden pública son justamente eso. ¿Dónde en América Latina se puede decir eso? En México, durante décadas, todo el mundo ha sabido que la policía es malandrina. Es decir, puede que haya algunas excepciones, pero desde que yo tengo conocimiento, la policía mexicana han estado inmiscuido en los grandes delitos del Estado. Es decir, recuerdo que en el año 83, haciendo una repasada, lo de los 43... que fue tan nefasto, en que desenmascaró una vez más la mano del Estado, es decir, a través de sus instituciones máximas, ¿no? El gobernador y su mujer, más la policía, o sea, ¿dónde más? ¿Qué más quieres? ¿No? O sea, es decir, y así, digamos, Estado por Estado en México hay situaciones parecidas, o han habido en los últimos años, pocos años, el Estado mexicano es un caso ejemplar porque a mi juicio, y no, no me atrevo a decir que lo conozco bien, es como la India, México, es muy complejo y muy diverso, pero tiene un lastre que es la falta de legitimidad. Yo creo que el Estado como tal nunca ha logrado una plena legitimidad en las percepciones, en, digamos, en las mentes y las almas de sus ciudadanos. Y ha gobernado a través de caciquismos que en algunos casos provienen desde la época de la revolución tan sangrienta en parte por los caciques de la misma época revolucionaria. Se cuajó a través de la sangre, ha sido consagrado como parte de la idiosincrasia nacionalista mexicana, y con el auge del narcotráfico, con eso de estar tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Tan cerca de Estados Unidos, tan lejos de Dios, como dicen ellos, el tema de la migración ha resultado como la tormenta perfecta. Es como una especie de laboratorio tóxico de lo que puede pasar a un país que, si bien tiene grandes virtudes, gran cultura, todo lo que tú quieres, pero que nunca han logrado tener instituciones pulcros que respetan las leyes y que defienden los intereses de los ciudadanos, y punto. O sea, y hasta que eso se logra en México y por donde tú quieres ir, no puede haber seguridad pública. Donde hay estas incidencias de gran homicidio que siguen y siguen, estos crímenes que nunca llegan a resolver, es porque el Estado, a través de sus instituciones, sobre todo a través de del fuero judicial y policial, están metidos, punto. O sea, siempre es así. Si tú no logras desentramar los crímenes en un país, si en varios de estos países dicen que solo logran enjuiciar a uno de cada, 90 homicidas, hay un problema ahí de ley, de cumplimiento con la ley por parte de los que los deberían administrar. Y no sé cómo se logra eso, pero se logra eso. ¿Dónde se ha logrado, con mayor, ecuanimidad? Chile es un ejemplo de un país bastante respetuoso de sus leyes. Tiene sus problemas como todos los países, pero me parece a mí que es un ejemplo interesante, sobre todo después de una dictadura nefasta. Los chilenos tienen un apego a la ley que es interesante, hasta se podría decir no erótico. Pero que les ha venido bien, ¿no? Con todos sus atenuantes. Pero Uruguay me parece que está logrando buenas cosas. Se podría hablar mucho de esto.
Retomando, y quería preguntarle a Álvaro, precisamente en gran parte por esos problemas de inseguridad o de falta de tranquilidad ciudadana, en las encuestas de Latinobarómetro, en esas encuestas latinoamericanas, ha habido como un progresivo desencanto con la democracia, porque la democracia termina siendo para los politólogos, la democracia termina siendo para los organismos internacionales, pero para la gente del común es su hijo que lo matan en la calle, el problema de la desigualdad, y ven con cierta, políticamente incorrecto, pero con cierta añoranza, épocas pasadas donde el orden y esa tranquilidad empieza a valorarse mucho. Y en eso pues quería preguntarle a Álvaro, ¿cómo ves tú, si es que realmente uno dice que las democracias latinoamericanas cada vez son como más frágiles frente a esta amenaza de la seguridad, y por otro lado de cómo están apretando ciertos regímenes las tuercas y uno no sabe eso para dónde va? Si realmente ves como una fragilidad institucional ahí, que si le sumamos la crisis económica puede ser como complicado.
A ver, yo creo que el tema central, no solamente de América Latina, sino del mundo, es seguridad. Ahora, eso se vive de diferentes maneras. aunque no, pero de todas maneras aquí no se puede olvidar que si hay algunas interrogantes en ciertos sectores de la población es con base al problema de la seguridad, porque es que paradójicamente Latinoamérica en los últimos 10 años ha salido de 50 millones de personas de la pobreza. Nunca había tenido un crecimiento económico como lo tiene ahora. De manera que el quid del asunto es la seguridad. Una seguridad que se siente vulnerada. Ahora, el concepto de seguridad cambió, especialmente después de lo de las torres. Y ya hay otros tipos de seguridad. Pero esto está íntimamente ligado al problema del narcotráfico. Es que ese es el quid del asunto. Y no vamos a repetir por todas partes. El asunto es el siguiente, que yo veo una cosa muy interesante. Posiblemente no haya la respuesta, a ver cómo se, pero lo que sí hay cierto es que se comprobó que por donde íbamos no era. Y hay algo muy interesante, es decir, empieza a haber una reacción para buscar nuevos caminos para enfrentar ese asunto. Porque es que el problema de la violencia en Centroamérica ya no son las guerrillas o los paramilitares, son los maras. Y eso tiene que ver con el problema de México es el narcotráfico. El problema de Colombia en gran parte es el narcotráfico que inficionó las guerrillas, que inficionó los paramilitares, que inficionó todo eso. Brasil tiene 1 millón de consumidores en este momento y parte, gran parte de la violencia del Brasil se debe a eso. De suerte que yo veo una cosa positiva y es que empieza a haber correctivos y hay que anotarlo también. Entre cierto viraje que uno nota en la política norteamericana, lo de Cuba ya se anotaba, lo de los migrantes, empieza a haber una cierta, llamemos, permisibilidad para que se trate el problema en otra forma, porque es que antes era interdicto hablar siquiera de eso, porque el que hablara era narcotraficante. Yo creo que en ese sentido hay por lo menos una ilusión.
Leila, siguiendo el tema de la debilidad de las democracias, pero no por la vía de la amenaza de la seguridad, sino de la amenaza a las libertades, en particular la libertad de prensa, que vemos que, como en el caso muy lamentable de nuestros colegas venezolanos, que digamos que hoy en día pues está prácticamente cerrado esa ventana de libertad para poder informar de una manera independiente, y lo vemos también cada vez como una especie de enfrentamiento con la sociedad, con los medios, una intolerancia a la crítica, y ustedes en Argentina lo han padecido en unas batallas feroces y con medidas donde ponen impuestos al papel y cierran los periódicos y le quitan las licencias. ¿Cómo la sociedad ha enfrentado eso y cómo las sociedades le permiten un poquito que eso suceda y ustedes cómo lo están viviendo?
Sí, en verdad lo que pasa en la Argentina es una cosa muy, no sé, bastante tosca, ¿no? Si lo analizas desde el punto de vista del discurso. Yo creo que lo que hizo el gobierno fue construir una suerte de enemigo perfecto, digamos. O sea, hay de un lado, hay un relato de un gobierno con sus aciertos y con sus fallas, digamos. Pero que raramente falla en la construcción de su propia imagen, digamos, por supuesto para la gente que está de acuerdo con ese gobierno, ¿no? Me parece que la guerra que hay en este momento entre el gobierno argentino y los medios y Clarín y todo esto, primero me gustaría, por un lado, decir que no hay que ser cándidos y pensar también que pobres los periodistas o pobre el diario mega gigante Clarín, que tiene 400 medios, 500 radios, 700, que yo digo, me parece que no hay candidez por ninguno de los dos lados. Me parece que por un lado hay un grupo económico muy poderoso y por el otro lado hay un grupo económico muy poderoso, digamos. O sea, son
dos,
sí, claro. Son como dos, es una especie como de falsa lucha entre dos cosas que en realidad, digo, yo soy periodista, muchas de las cosas que uno escucha que se presentan como grandes denuncias contra el gobierno y esto y otro, son cosas que fallan por la base. O sea, no hay dos datos chequeados, simplemente se dice porque la presidenta gastó un montón de plata en cartera Fendi. Ok, ¿eso qué demuestra? Que le gustan las carteras Fendi y qué más, digamos. Digo, hay como mucho también, hay por supuesto hay muy buena información y también el gobierno carga contra esa buena información, pero hay mucha cosa que se presenta como de buena información en contra de, o ahora vamos a desnudar la cara corrupta del kirchnerismo, que termina siendo, y no me refiero con esto para nada a las denuncias de Nisman, o sea, digo, no, que no hay ningún nexo entre esto que yo digo y eso. Entonces me parece que por un lado al gobierno le resultó muy funcional encontrar un enemigo poderoso, popular, por otro lado, porque la prensa escrita, la televisión es algo que es como muy consumido. Pero me parece que en general, lo que vos decías era muy bueno, era cómo recibe la sociedad, cómo permite la sociedad estas cosas. Yo tengo toda la sensación de que esto es algo que a la gente en el fondo, la pelea entre Clarín y La Nación y el gobierno, le importa tres belines, digamos. O sea, me parece que, si el gobierno dice la inflación es del 23% y la gente va al supermercado y cada vez puede comprar, no sé, puede comprar la mitad menos de lo que compraba, no el 23% menos de lo que compraba, está claro que hay alguna mentira. Y si Clarín dice que la inflación es del, no sé, 48.000%, tampoco es real, digamos. Me parece que es como que ha habido un trabajo de construcción de un enemigo en este relato que yo encuentro que es como muy inteligente en términos de manejo de la opinión, digamos. Pero me parece que es una especie de guerra que en realidad al ciudadano promedio le complica que se le corte la luz en el verano, le complica no conseguir, hace dos meses que no se consiguen tampones en la Argentina, volviendo al tema de género, perdón, pero es así, porque son importados, entonces no se pueden importar, entonces no hay, ahora empezó a haber en algunos sitios, entonces están racionados, se pueden comprar como dos cajas de 10, o sea, nada, son cosas que hacen los hombres, chicas, porque realmente no quiero entrar en detalles, pero perdón, dos cajas de 10, hello, o sea, no. Entonces al ciudadano promedio lo que le complica la vida y por lo que termina votando a favor o en contra de algo es este tipo de cosas, digamos. Me parece que la guerra de medios es funcional a otras cosas, a generar una imagen de lucha un poco setentista, si querés, contra algo que es un bastión del siglo XXI, la libertad de prensa, que yo que no tiene mucho caso.
Ok, gracias, Leila. Bueno, estirando el tema al país donde realmente se han venido restringiendo casi todas las libertades, que es Venezuela. Y viendo cómo se viene deteriorando progresivamente la situación de los venezolanos, ¿no? Ya hemos visto el episodio de los boliburgueses, de la corrupción desmedida, de cómo se empiezan a capturar todos los poderes desde el poder central, en fin, toda esa estrategia chavista progresiva, coherente, muchas veces maquiavélica, corrupta y muy funcional a la permanencia en el poder. Pero ya empieza a ver uno que con los precios del petróleo la gente está viviendo cada vez más las consecuencias de ese régimen. La pregunta, John Lee, es: 2015 es el año de un régimen que puede empezar a resquebrajarse, o es el año donde el régimen va a apretar ya finalmente la vuelta de tuerca final para convertirse en una dictadura formal?
No, bueno, es buena pregunta, aunque normalmente no me gusta hacer de oráculo.
Es especular, claro. Eso es lo bueno de preguntar.
Yo diría que sí, yo creo que 2015 es un año decisivo para Venezuela. Podría correr al 2016, digamos, pero digamos yo creo que en realidad estamos viendo un sistema en crisis desde la muerte de Chávez, ¿no? O sea, es curioso cómo a veces las percepciones de las cosas logran mantener al menos las apariencias de estructura. Cuando en realidad, o sea, ¿por qué ante la muerte de un individuo ha de pronto caer toda la ropa, el ropaje? Pero así fue, el pobre Maduro, pues no era Chávez, no ha sido Chávez, es un hombre que demuestra sus flaquezas, que no tiene el don de la palabra que tenía Chávez, y es como si de pronto todo fuera, bueno, andaría calato en el escenario, ¿no? Como dicen algunos. Y es obvio también que es un proceso que no es monolítico, y a eso voy a la segunda parte de tu pregunta, de que si finalmente terminará por ser una dictadura. Yo no creo que es monolítico en ese sentido, creo que hay diferentes sectores, está muy claro que lo hay, y yo no creo que una parte ni otra pueden imponerse sobre los demás sin un estallido social. Es decir, ya la cosa está muy crispada. Los venezolanos en su tradición no han sido muy revolucionarios, que digamos, sino más bien reventadores, es decir, estallan, ¿no? Y yo lo que yo, digamos, prognosticaría es que si no hay una rectificación por parte del gobierno, una especie de reconciliación nacional como la gente, habrá estallido social eventual en Venezuela, dado las condiciones como están, la bajada del precio del petróleo, la falta de la imposibilidad del Estado aparentemente de hacer las cuentas, la imposibilidad de liberar el mercado para que la gente tenga acceso a sus productos necesarios. Eso tiene que ante una amponería generalizada en las barriadas venezolanas, la falta de Estado de Derecho, una percepción de corrupción entre el fuero militar y mucha gente viviendo en barriadas. Yo digo, agregas unos cuantos ingredientes más y eso se hierve, pues. Eso es un sancocho, ¿no? Y ese sancocho se está bien preparado ya, si no se arregla. Y eso requiere sensatez, sabiduría y temple por parte de un mandatario sabio, benévolo y con afán de misericordia, inclusive con sus contrincantes. Yo creo que hay maneras posibles de cambiar el pulso de las cosas en Venezuela sin que nadie se entromete, sin que paramilitares de otros países o presidentes de otros se meten, ¿no? Que ahí se arreglan solo. Okay. En fin. Bueno. Y en eso no hay ningún gato encerrado en lo que acabo de decir. Simplemente yo creo que con un buen pulso con una buena mano, pensándolo bien, Venezuela se arregla. Eso no es el fin del mundo, no es Pakistán, ¿no? Pero si sigue así, es obvio, no se puede tapar el sol con un dedo. Esto no va bien, no va bien. Sí.
Gracias, Johnny. Además, valoro mucho que estas preguntas especulativas tuviéramos un político ahí, hubiera dicho tres veces más largo y no hubiera dicho nada. Johnny, como periodista, hace una salvedad y da su opinión de una persona, además, que es de las personas, yo creo que en el mundo, que más conoce países en conflicto del mundo. Entonces, yo creo que la sabiduría en este caso está en las palabras de John Lee, porque lo ha vivido, acaba de llegar de Libia, conoce el Medio Oriente como pocas personas y la ha vivido en el terreno. Finalmente, Álvaro, frente a todas estas situaciones, no solo en América Latina, diría, de crisis, de violación de derechos humanos, uno empieza a ver que antes, al menos en los últimos, desde Segunda Guerra Mundial, había un orden multilateral donde había unas intervenciones y la ONU, y una cantidad de siglas que uno sentía que estaban ahí para protegerlo, para proteger las libertades, para proteger la democracia. Y de un tiempo para acá, yo creo que sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Aquí todavía en Colombia, que tenemos todavía un complejo de inferioridad que hemos venido venciendo, le tenemos pánico a la Corte Penal Internacional. Entonces, yo le llamamos a la Corte Penal y todo el mundo sale corriendo.
El cuco.
Y uno ve que en Siria bombardean con gas y mueren 400 niños y ya no apareció ni la Corte, ni la ONU, ni nadie. Entonces, pues yo creo que nos hace falta levantar la cabeza con mucha preocupación. Y voy a dar la pregunta, es, todos estos organismos, la OEA está en crisis, el ALBA está en crisis, Mercosur surgió un poco y está en crisis, UNASUR, que también surgió con ese liderazgo de Brasil y se fue diluyendo, ahora se crea la CELAC, hay crisis por todos lados y nadie se atreve a meterse en ningún país. Álvaro, tú conoces muy bien, digamos, ese mundo de esas instituciones internacionales, ¿tú crees que, digamos, esto ya son como tigres de papel?
No, vamos a hablar de, yo me circunscribiría a América Latina, donde no hay tigres. Es decir, ya lo decía ahora, estas son instituciones de la Guerra Fría, que por supuesto están en crisis, y la OEA es una institución originariamente de la Guerra Fría. Yo creo que está en, si no en crisis, por lo menos en un mal momento, por dos razones. Una, llamemos históricas, objetivas. La OEA fue funcional a los Estados Unidos. Tuvo un momento de gloria cuando la Revolución Cubana y cuando la Alianza para el Progreso, que fue financiada con ese objetivo. Y después, más o menos, ha ido vegetando. Tiene, sí, algo que es muy importante y que ha sacado la cara por la OEA, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que siempre estuvo aparte de la vida política de la OEA y que especialmente en las épocas de las dictaduras sacó la cara por la OEA. Ahora, ¿por qué se llega a la situación de crisis? Es universal, en parte también porque los Estados Unidos a esta región ya no le pone el interés que le ponía en otros momentos, por muchas razones, es decir, los ataques a las torres, la guerra de Irak, la emergencia de la China, la política de oposición irracional de los republicanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y con relación a la OEA, lo que yo llamaría incluso hasta juego amigo, recuerden que el señor Kerry, el secretario de Estado, firmó con otros senadores hace 4 años una carta para prácticamente que se acabara la OEA. Por otro lado, yo diría que hay un asunto, llamemos, doctrinario. Y es que, por una parte, tiene que ver con la concepción de la democracia. La OEA se fundó durante la Guerra Fría con la idea de que la democracia representativa. Y allí se llegó precisamente a la Carta Democrática que se firmó, no hay que olvidarlo, en Lima, estaba reunida la OEA y a las carreras se aprobó después de los el día siguiente de los atentados de él. Y eso establecía que solamente podían hacer parte del sistema interamericano los que tuvieran una democracia representativa. Latinoamérica ha cambiado en eso, ahora se ve, participa Cuba, y uno le puede gustar o no Cuba o lo que sea, pero lo que sí es cierto es que Cuba no tiene democracia representativa. Y, o sea que eso quedó para el cajón de la basura. Ahora, con relación a los derechos humanos también hay eso se ha presentado. Hay regímenes en el continente, Venezuela, por ejemplo, Ecuador, Nicaragua, que privilegian cierto tipo de derechos humanos, los económicos, los sociales y culturales. Que los cumplan o no es otro problema, pero digamos en su discurso. Dicen, y con eso volvimos a la Guerra Fría. Las Naciones Unidas no pudieron hacer pactos de derechos humanos durante 30 años porque los soviéticos y sus grupos decían primero los económicos, sociales y culturales, y cuando eso se dé habrá posibilidad para los otros. Y los occidentales decían lo contrario. Y entonces ese es un asunto de tipo doctrinario que pesa. Por otra parte, han surgido una serie de asociaciones que yo no las veo tan negativas. Son producto de la acomodación. Por supuesto, el ALBA surgió en un momento, con mucha fuerza. La fuerza no era más que teórica era la fuerza del petróleo, era Petrocaribe, es decir, que repartió dinero por cantidades. En la manera, en la medida en que eso no se va a poder hacer, posiblemente no. Evidentemente, la fuerza de Petrocaribe, es decir, de ese grupo bolivariano, se va a reducir. Brasil, pues ya no tiene un momento difícil económico y sobre todo político, no podrá jugar ese liderazgo. Sin embargo, esto que ahora llaman ahora una sopa de letras, o algo decía también, que eso parece, las asociaciones que hay en América, parecen un plato de espaguetis, porque eso es la OEA, la UNASUR, Mercosur, la CAN, el ALBA, todo ese tipo de cuestiones, yo lo veo más como un momento de adaptación, pero repito, la OEA, con todas las críticas que se le puede hacer, no debiera desaparecer, porque de todas maneras a uno le puede gustar o no los Estados Unidos, lo que no puede es ignorarlo. Y los Estados Unidos siguen siendo la potencia mundial y hay que buscar un espacio diplomático para tratar con los Estados Unidos, en el nivel diplomático. Y ojalá las otras organizaciones funcionen, unas desaparecerán u otras no, pero entonces en síntesis yo no lo veo tan catastrófico, sino que es un asunto de acomodación como se está acomodando la economía y la política en el mundo y en nuestro hemisferio.
Bueno, muchísimas gracias, un aplauso para nuestros panelistas. Bueno. Y muchísimas gracias a Ana.